Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Rosendo, estoy en el Latin Roll y me gustaría refrescar la lengua contigo en este espacio tan sano y tan musical y tan rock and rollero.
Qué elegancia de guitarras eléctricas, es rock and roll en estado absolutamente puro. Estamos en el Latin Roll, este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía, y tenemos como invitado a un... podría decir que máster, doctor y absolutamente titulado en todo lo que tiene que ver con el rock and roll. Rosendo Mercado, bienvenido al Latin Roll, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Pues encantado de estar aquí por primera vez en esta emisora y bueno, por lo que veo en un ambiente familiar.
Bueno, empecemos por el presente, empecemos a hablar de este nuevo álbum, salió hace muy poquito a la calle. Quería saber, bueno, me imagino que todas las entrevistas que te han hecho últimamente empiezan por el título, ¿no? Sí. Porque a veces cuesta llegar al estribillo. No sé si es que te está costando demasiado componer después de tantos años o simplemente fue para dar pie a que los periodistas tuviéramos menos, menos trabajo a la hora de hacerte la primera pregunta.
Bien, bueno, es la verdad es que siempre me ha costado escribir. Soy bastante negado para leer, no soy lector habitual y de repente escribir es algo que me cuesta mucho desde siempre. Ya llevo 20 discos, no sé cuántos años ya, y en fin, y sigue siendo un suplicio cada vez que me pongo a escribir. Pero lo del estribillo un poco era pensando en la etapa que estoy viviendo. Va a ser 40 años que estoy en la profesión y quizás sea el momento más relajado después de tanto tiempo y de lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. Pues por fin vivo de lo que me gusta, estoy reconocido a ciertos niveles y me da la sensación de que es el estribillo de mi carrera, ¿no? Entonces, pues un poco era esa la idea, ¿no? Joder, para llegar hasta aquí, qué largo y duro ha sido, ¿no?
Ha costado muchísimo, mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quería hablarte de tus formas de componer, porque ya me decías que te cuesta mucho escribir. Sí. Y no sé si entonces vas primero por las guitarras eléctricas, sí, por los riffs,
sí,
y a partir de ahí, ya teniendo muy clara la música, vas por la letra.
Sí, me cuesta menos, bueno, tampoco hago rock and roll básico y sin pretensiones, con lo cual la música pues no es lo que más me cuesta. Tampoco intento hacer nada nuevo ni inventar nada, con lo cual me cuesta menos, ¿no? Pero luego escribir, sí, cuando ya tengo el cuerpo, la estructura de unas cuantas canciones y me tengo que poner en serio a acabar el disco, ahí es donde viene la enfermedad y el suplicio.
Dando un poco más de vueltas dentro de esa enfermedad y ese suplicio que son las letras, quería que me contaras, sí, más o menos si tienen un mismo canal, o sea, si, sí, vienen todas, sí, dentro de un mismo, una misma bolsa, sí, de las letras, o, sí, giran en un mismo concepto, o son cosas aparte,
no,
¿cómo lo haces?
Creo que no, nunca me lo he planteado así. Son canciones que surgen pues por una idea, un sentimiento, yo que sé, una situación que veo y que enseguida tomo nota y luego lo desarrollo. No hay un hilo conductor ahí, pero lo que está claro es que está la actualidad, a pesar de que no quiero utilizarla, por lo menos evidentemente, inconscientemente me sale ahora mismo la situación que vivimos, el agobio este de la crisis, los políticos que nos devoran día a día, y todo está ahí un poco muy entremezclado y muy camuflado, pero sí, me afecta como a todo el mundo, supongo.
Yo lo que puedo ver es, así por un poco por encima dentro de este álbum, es que es como muy cotidiano, muy contando, sí, las historias, sí, prácticamente de la calle,
sí,
y bueno, pasadas por el filtro guitarrístico, ya, y rock y rocker,
claro,
¿no?
Está la idea de la carpeta, por ejemplo. He hecho un poco repaso, no a la hora de hacer las canciones, sino a la hora de editar el disco. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos la carpeta? ¿Qué ponemos aquí, ¿no? Y lo que hice fue echar la vista atrás y un poco recordando la infancia. Este dibujo de la carpeta era una enciclopedia, una especie de cartilla que utilizaba cuando iba al colegio. Era muy, muy básico también y era muy, muy elemental. Tocaba todas las materias en un librillo de... Y era la portada era así, un dibujo a un trazo con unos colores así muy pastel y tal. Y bueno, pues un poco por ahí va la idea. también pensando en la música, que es muy básico y muy, muy crudo todo, ¿no? Muy, muy sencillo y muy clarito ahí a la vista, ¿no?
Tiene un sonido muy rico, ya hablando del diseño de sonido como tal, no sé dónde lo grabaste y cómo es el formato de grabación por parte tuya. No sé si van los músicos, ensayan y cada track por separado, toda la banda en directo.
No sé, hacemos primero una primera toma de las canciones. Incluso en este disco no hemos hecho ni maqueta previa ni nada, nos hemos ido al estudio. Hemos grabado en Francia, en las Landas, un estudio que es la tercera vez que utilizamos para hacer un disco, y que es un sitio muy apartado, está en un bosque, allí no ves a nadie y es un poco clausura absoluta. Estamos un mes, en este caso hemos estado 20 y algún día, y lo que hacemos es el primer día llegar, tomar sonido muy, muy rápido de primera escucha y hacer un repaso a las canciones y hacer una primera toma de los temas, la estructura por encima, y a partir de ahí vamos trabajando independiente, ¿no? Primero, en esa primera toma ya van quedando baterías que se van apuntando como definitivas, y a partir de ahí, pues, si los bajos ya están bien, se quedan, si no, se van repitiendo cosas, y al final yo hago mis guitarras y al final las voces y los solos, que ya es lo último que hago. Lo hago siempre improvisado en el estudio, y es un proceso que repetimos, es el 17 o 18 disco que hago ya, entonces es un poco, el equipo es el mismo desde hace como 15 años y es un poco la fórmula ya repetitiva de otras veces, pero que funciona bien, sí.
Justamente me lo estás cantando, siempre igual, pero ¿las guitarras son las mismas o has comprado guitarras últimamente? Y no sé, es que tienes un sonido como tan característico, es que oyes una guitarra tocada por Rosendo y... Y es que suena Rosendo, o sea, ¿cómo haces para llegar a ese nivel? O sea, no oyes a Mark Knopfler, oyes a Eric Clapton y sabes que son ellos. Yeah. En el caso tuyo también se sabe que eres tú.
Yo te agradezco que digas eso porque es uno de los propósitos que me he planteado a lo largo de toda mi carrera. Y además el sentimiento que yo tengo es ese, ¿no? Me gustan los guitarristas cuando de primera escuchan, oyes esa guitarra y lo identifican, ¿no? Sí. Clapton, no has dicho, Knopfler, yo qué sé, Rory Gallagher, que ha sido mi maestro durante muchísimos años. Es uno de los propósitos, de verdad, en serio, yo creo que el secreto está ahí, ¿no? Cuando era más joven, empezaba a tocar, pues quería ser el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Llegó un momento que me di cuenta que eso es imposible porque nunca hay un mejor guitarrista, y lo que sí es definitivo es el carácter y la forma de hacer. En cuanto al sonido, Eugenio Muñoz, que es mi productor desde también hace tanto tiempo, me conoce muy bien, ya sabe mi forma y mis vicios, y él es el que en cada disco intenta darle ese toque para actualizar un poco, porque yo soy bastante negado para el sonido. Utilizo ahora, llevo Mesa Boogie, el grande, y Fender Stratocaster, es lo que he utilizado casi siempre. Entonces quiero decir que quizá por mí el sonido podía ser siempre igual, y de hecho en directo enseguida voy a buscar ese sonido con el que me siento cómodo, ¿no? Pero él es el que se ocupa de actualizarlo en cada grabación, y sí se nota que el disco suena fresco, ¿no?
Sí. Hay cosas que me sorprendieron en el álbum, y es ver, hay un par de canciones un poquito más lentas, esta es una. Ajá. La cera que es como más...
Un aire de reggae.
Medio reggae, sí. ¿No?
Pues no, me dejo llevar a la hora de componer. No, antes, quizá hace unos años, pues pensaba, tengo que hacer un disco, voy a hacer un tema espídico, otro más tranquilo, uno blues, tal. En este caso me he dejado llevar, he ido haciendo canciones, temas, la música, y cuando he tenido 12 temas para trabajar, me he puesto en ellos sin pensar en eso, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que, bueno, que los años se notan.
Se nota.
Y el medio tiempo es lo que impera. Quizá en el disco anterior también me pasó un poco así. Y bueno, pues lo tengo que asumir. Ya no pego saltos en el escenario, ya no grito como antes. Y es algo natural, porque tengo 56 años y me parece casi un sueño poder estar todavía en activo, ¿no?
Ahora la edad de jubilación está a los 67. Te la retrasaron un poco, ¿no?
Me lo van alargando.
Bueno, hay otra canción que también es bastante lenta, ya parece más rollo cantautor, sí, cuando la escuché y me enteré que estaba tu hijo también detrás ahí componiendo, pues me llamó más la atención. Cuéntame la historia de este Rompe la Cadena, ¿dónde se rompió?
Sí, bueno, él tengo un hijo con 32 años, ha hecho ahora, y tenía un grupo, él canta y escribe, compone. y yo qué sé, es quizá el más cercano, supongo que por genética, porque yo escribo, pienso, de una forma un poco particular, ¿no? Y cuando leo cosas de otra gente no me identifico tanto como cuando leo lo que escribe él.
Sí.
Y le hace tres discos, ya le encargué una letra para una canción, me gustó mucho como la hizo, en el siguiente también y en este también, y creo que le voy a seguir encargando porque a mí me cuesta muchísimo escribir y si me quita un 10% del trabajo, a mí me viene muy bien. Y además tiene mucha gracia porque son las canciones que ha hecho él, que me ha escrito él, siempre han llamado la atención, ¿no? O sea que tiene sentido, estoy encantado.
Sigue a flote terca la integridad, manteniendo su identidad.
Nos vamos atrás en el tiempo. Y esto es que, hombre, es un clásico que ha trascendido, te diría que generación tras generación, y fronteras, porque hay lugares donde tú ni te imaginas que la Corea que la han cantado, como es el caso en Bogotá. Yo no sabía ni quién era Rosendo, pero ya me sabía la letra de maneras de vivir, ¿no? Quería preguntarte, no sé, ¿qué extrañas de estos primeros años de Leños, de estos primeros años de tus primeras maneras de vivir? Y de pronto, ¿qué es esa nostalgia que encuentras hoy en día, ya en el 2010, donde todo es como tan frío y como tan...?
Bueno, yo creo que en el campo, en el terreno del rock and roll, seguimos viviendo con intensidad, y es, siempre he querido pensar que realmente era una forma de vivir diferente a la media general, ¿no? Pues añoro tener 20 años, ¿no? Que era, yo creo que se nota la forma de, me oigo cantar, entonces incluso ahora quiero hacer canciones de entonces y me cuesta porque ya la voz ha ido bajando de tono. Pero sí, es cierto que es una época fundamental. Los años que viví con Leño fueron un poco el previo a todo lo que he ido haciendo después. Fue lo que me dio a conocer y hacerme llegar a la gente, y bueno, siempre tengo, en directo siempre he tocado Leño. Al principio me lo pedía la gente, incluso llegué a tener la sensación de que no querían saber nada de Rosendo, querían siempre Leño, ¿no? Y luego con el tiempo, bueno, afortunadamente, sin perder de vista Leño, porque es verdad que está vigente, todas las canciones de Leño podían ser de ahora, ¿no? Pero ya un poco se me ha aceptado como Rosendo y me ha relajado bastante, sí.
Claro, pero como es un rock muy puro y tampoco es que esas maneras de vivir hayan cambiado demasiado en el sentido musical hasta a veces llega al estribillo. De hecho, estuve hace poquitos días viendo a Aerosmith, que también llevan como 40 años en esto de la música, y se nota también eso, ¿no? Desde los primeros álbumes hasta ahora... Yeah. Quizás su variación no ha sido mayor, ¿no?
Yo creo que, no sé, en el caso de otra gente, pero en mi caso nunca me he planteado voy a hacer algo, voy a inventar, no sé, me gusta el rock and roll, es una música, es energía, está vivo y yo creo que no hay que inventar, simplemente se va renovando con el tiempo inconscientemente. Yo veo a los gente muy joven ahora mismo, ves chavales con 18, 20 años, tocan impresionante la guitarra, las baterías, alucinas constantemente, ¿no? Pero siguen haciendo este tipo de música, música muy muy básica, sin más, simplemente apoyarse en cuatro acordes para decir lo que sientes. Y yo creo que esa es la fórmula del rock and roll y tampoco hay que cambiar nada ni darle muchas vueltas, ¿no?
Me hablabas hace un momento de, bueno, de los jóvenes. No sé hoy en día cómo estás viendo el rock and roll como tal dentro de las nuevas generaciones, porque también vemos generaciones de música esta preconcebida que es para consumo de teléfono móvil y ya está, y este pop de las operaciones triunfo que van por otro camino, pero no sé cómo ves el rock and roll real y cómo lo ves en las nuevas generaciones, que yo creo que...
Estoy sorprendido, sobre todo aquí en España, no conozco lo que pasa por fuera, ¿no? Pero en España, justo con Leño, incluso yo antes de Leño tenía un grupo que se llamaba Ñu, y éramos la primera generación de grupos que hacíamos rock and roll cantado en castellano, ¿no? Y entonces era un poco, entonces sí era una batalla, ¿no? Porque había que primero convencerte tú mismo, porque te sentías muy raro cantando en castellano, ¿no? El inglés es tan suave y es tan agradable, y supongo que es tan, a la hora de cantarlo, de emitirlo, te resulta fácil, ¿no? En castellano empezar con las R's, con las señes, con tal, era todo un disparate. Y eso en el tiempo se ha ido asimilando y ahora mismo hay una generación de grupos muy jóvenes que cantan con absoluta autoridad en castellano y creo que hemos conseguido un carácter muy español o como quieras llamarlo, pero que se nota, ¿no? Y se está haciendo con convencimiento. Por lo demás, es muy difícil salir adelante ahora mismo tal y como está la industria, es una pena, pero hay que pelear quizá tanto como cuando empezaba yo hace muchísimo tiempo.
Claro.
Pero yo lo siento bien y lo vivo bien, creo que sobre todo la gente muy joven se lo cree y lo hace convencido y eso es lo que mantiene vivo el rock and roll, seguro.
¿Qué opinas de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de cómo se está moviendo la música hoy en día? Porque claro, las discográficas cada vez están a menos y bueno, cada vez está más las redes sociales y la posibilidad de grabar en tu propia casa, de publicarte tú mismo. Pero también hay mucho ruido por ahí, ¿no?
Entonces,
no sé cómo has visto esa variación desde todo lo que te currabas para sacar un vinilo con todo el arte hace 30 años o más y a cómo se está dando hoy en día, ¿no?
Yo estoy un poco en el circuito, ese circuito profesional que ya es el único que conozco. Estoy muy lejos de los formatos actuales. Soy bastante negado para la tecnología, con el ordenador me vuelvo loco, estoy aprendiendo a base de cabezazos todos los días ahí. Me parece bien el tener esa autonomía, de decir, bueno, cualquier cosa que puedo hacer en casa puedo irme ya y sentir qué estoy haciendo, darle cuerpo yo solo con un aparato aquí a mi disposición, ¿no? Pero se está perdiendo un poco el sentido profesional y sobre todo creo que se está maleducando al oído. El MP3 está destrozando el sonido en todo el mundo, ¿no? Y eso me da un poco pena, ¿no? Ahora mismo este disco me lo acaban de volver a editar en vinilo, que hace muchos años que no sacaba nada en vinilo. Es una anécdota porque no se vende tampoco vinilo, ¿no? Pero cuando lo he visto y lo he vuelto a tener un vinilo en mis manos, ¡ay, como qué pena!, ¿no? Que desapareciera, porque ahí sí está el contacto, la cercanía, ¿no?
Está la aguja.
Yo creo que
ahí
sí, se pierde, se ha perdido un poco eso, y sobre todo se ha perdido la educación del oído. El sonido del MP3 no es el sonido real y hay una generación nueva que no conoce otro sonido que no sea el MP3, con lo cual se está perdiendo.
Pues están acostumbrados ahí en el metro a tener el móvil con un altavoz horrible.
Yo utilizo el Pro Tools pues para componer, para estructurar las canciones, es muy cómodo. Pero yo creo que hasta ahí, luego prefiero ponerme en manos de un productor que sabe de verdad lo que hace. Pero bueno, es muy difícil, si no hay presupuesto hay que hacer las cosas como se pueda y entiendo a la gente que se lo trabaja así y la forma de difundirlo incluso pues tiene que ser esa, porque las compañías están a punto de desaparecer. No sabemos nadie, yo ando muy despistado, no sé qué va a pasar con la música ni cómo se va a seguir adelante y estamos ahí a la expectativa, vamos a ver.
Quería preguntarte ahora por el directo. Y tenemos poquito tiempo porque yo ya sé cómo va el tema esta de la promo, pero no quería irme sin que nos contaras cómo es un directo de Rosendo, qué músicos te están acompañando, no sé si son los mismos que grabaron.
Sí.
Y qué nos podemos encontrar y también cómo va la gira, no sé cuándo vas a estar por Barcelona o más o menos que si tienes fechas por ahí.
De momento no hay nada, pero yo estoy convencido que si no sale de aquí a final de temporada, nosotros mismos haríamos un concierto de presentación. Cada vez que he hecho un disco siempre he venido a Barcelona a presentarlo y este no pienso que sea diferente. En principio estamos en plena temporada de contratación, ha ido todo muy lento porque es verdad que se está notando el recorte, sobre todo los ayuntamientos han cortado el grifo y se está notando mucho en la música, en cantidad de grupos y que están ahí a la mitad de las posibilidades, ¿no? Se está notando fuerte la crisis en este terreno, pero bueno, pues como en todos los demás, hay que sufrirla y aguantarla como sea, pero de cualquier manera yo quiero venir a Barcelona a traer el disco. Y en cuanto a lo que hablabas del directo, mi directo es tan sencillo como en el disco. Tres elementos, bajo, guitarra y batería y un buen equipo de sonido y cero parafernalia, 1, 2, 3 y toma y de arriba abajo, canción tras canción, no hay nada más que no sea las canciones que tocamos, ¿no?
Pues Rosendo, sigue tocando la guitarra así como lo haces. Muchas gracias por tu música, es un lujazo, te lo repito, tenerte aquí en el Latin Roll. y que sean muchos años más, que no cueste tanto llegar al estribillo.
Muy bien, pues estoy encantado de haberte conocido y de participar de este programa que no conocía. Y nada, me he sentido muy cómodo y espero volver.
LatinRoll.com.
Al caso, pero es irresistible. Vamos a hacer cantar. El primer paso es sin duda imprescindible, tener algo que contar. ¿Cómo apetece sentarse en el corrillo? ¿Qué se te ofrece? Te van a preguntar. A veces cuesta llegar al estribillo. Parece que camina, tenemos argumento donde queremos llegar. Podemos transmitir placer o sufrimiento, podemos difunifar. Dos vueltas de tornillo y ya estamos al final. Ha sido fácil gozar como un chiquillo de un modo tan natural. ¿Cómo apetece sentarse en el corrillo? ¿Qué se te ofrece? Te van a preguntar. A veces cuesta llegar al estribillo. Thank you.